elecciones, que nuestra compañera Elías de Posadas, una luchadora en todos los espacios allí. Lo sigue Aníbal Tato Zereschi, compañero del Dorado. Y en cuarto lugar, Gabriela López Jiménez, una compañera de Overa.
Eduardo, contame cuáles son las propuestas que presenta el Partido Obrero del Frente Izquierda.
Bien, nosotros arrancamos por plantear una diferenciación en que en realidad todos los otros partidos están dentro de lo que llamamos el régimen del FMI, o sea, son partidos que ya han dicho que van a reconocer la deuda del FMI, la van a pagar indiscriminadamente, a lo sumo la van a renegociar, y entonces lo que decimos es que a partir de ahí lo único que queda es cada vez más ajustes. Entonces nosotros planteamos en primer lugar el no pago a la deuda externa, ¿sí? Y el uso del dinero que se destina para pagar los intereses de esa deuda, ni siquiera la deuda, sino los intereses, que se utilice para reactivar la economía del país. También la expropiación y nacionalización y estatización de todas las empresas de servicios públicos, o sea, las de electricidad sobre todo, teniendo en cuenta lo que fue el gran apagón y el estado en el que están esas empresas, pero también las de transporte y demás, para garantizar un servicio que esté de cara al desarrollo de los trabajadores y de la economía nacional y no de los intereses personales de algunos empresarios. Y obviamente que estas empresas estén bajo gestión y control de los trabajadores y los usuarios y no de un grupo empresarial determinado que se llena de dinero a costa de nosotros, digamos. Después también una reorganización económica de la producción industrial y de la producción agraria, ¿sí? De cara a tener en cuenta sobre todo a los trabajadores, que son los que están más pauperizados, teniendo en cuenta que en esta crisis todo, digamos, en este régimen económico y en la crisis en general, todo el dinero que se ha utilizado, o sea, ¿por qué nuestro rechazo a la deuda? Porque el dinero que ha entrado ya sea por el FMI y anteriormente por los empréstitos privados, se han utilizado sobre todo para salvar al empresariado, salvar a los bancos. Ningún solo peso se ha utilizado, o dólar, se ha utilizado en obra pública, en desarrollo de viviendas y demás. Entonces nosotros planteamos que es imposible, es insensato pagar esa deuda porque no fue para el pueblo trabajador argentino, sino que fue para salvar a algunos empresarios. Y de allí la necesidad de, o el planteo de repudiarla abiertamente.
Ahora, Eduardo, que imagino esta es también la propuesta que tienen los candidatos de ustedes a nivel nacional, ¿no? Del Caño y del PLA. ¿Qué proponen que se haga con esa deuda? Porque la deuda va a seguir estando, más allá de si el quien gane las elecciones decide pagarla, renegociarla o cancelarla, o dejar de pagarla, digo, la deuda va a seguir estando. ¿Qué pasa con eso, digamos? ¿Cuál es la respuesta a eso?
No, nosotros planteamos un desconocimiento del pago de la deuda. Obviamente que esto solamente sería viable en el marco de que el conjunto de la sociedad acompañara, digamos. Claro, tampoco, sí. O sea, digamos, no es una cosa, una iluminación de un día de un grupo de personas. No, esto es una propuesta que nosotros le hacemos a la sociedad sobre este planteo. ¿Por qué vamos a pagar una deuda que no se utilizó para desarrollar nuestras capacidades productivas, que no ha mejorado nuestra vida de ninguna manera? Porque el problema en sí no es la contracción de deuda. Digamos que uno puede discutir, si vos sacás una deuda para destinar a la producción industrial y mejorás la producción industrial y mejorás las condiciones y los trabajadores, en fin, perdón, estoy cerca de una calle.
Sí,
es una cosa, si vos usás una deuda para financiar a los bancos para que saquen, y a las grandes empresas para que saquen capitales del país, y se salven de una crisis que ellas mismas provocaron, no tiene sentido que nosotros paguemos esa deuda. Después, ¿qué harán los distintos estados? Y bueno, o sea, convengamos que aún pagando la deuda, hoy nosotros enfrentamos un juicio, hoy creo que se emite, si no me equivoco, el fallo de un juicio del CIADI, un organismo de justicia comercial, al que se sometió el kirchnerismo, no el macrismo, el kirchnerismo, y el macrismo profundizó por la cuestión de YPF, digamos. O sea, aún siendo pagadores seriales con los diversos organismos de crédito privados o públicos o multinacionales o como le quieran llamar, la Argentina no sigue pagando y sigue estando en condiciones cada vez peores, digamos, para desarrollar. Entonces nosotros lo que planteamos al conjunto de la sociedad, no paguemos esto y usemos el dinero que existe, que no es que no está. Todos los años se paga deuda, se pagan intereses, no deuda, perdón, se pagan los intereses. Entonces usemos el dinero para desarrollar la productividad del Estado, y pongámoslos bajo gestión de los trabajadores y de los usuarios, y no que solo un pequeño grupo de personas se la lleve con pala, por decirlo en términos coloquiales.
Entiendo. Eduardo, esta elección, por supuesto, primero hay que superar las PASO, sí. y luego poder presentarse en la primera vuelta, que uno entiende que a nivel nacional los candidatos del CAN y del PLA, porque tienen su respaldo allí, especialmente en Buenos Aires, tienen un respaldo, porcentaje de respaldo, van a pasar. ¿Hubo diálogo ya entre ustedes, entre los candidatos? ¿Qué va a suceder? Digo, en el supuesto caso que nuevamente ustedes están peleando por llegar, pero en el caso de que nuevamente en segunda vuelta existan otra vez dos opciones bien claras, que hoy, de acuerdo a las encuestas, son el macrismo y el kirchnerismo, peronismo-masismo, están unidos allí. ¿Han hablado de qué pasaría en esa circunstancia? Digamos, porque claramente no es lo mismo.
¿Vos decís el voto en blanco?
Claro, claramente no es lo mismo en cuanto a dañar a los trabajadores lo que hizo el macrismo que lo que hizo el kirchnerismo. Ahí te la puedo discutir, mirá, digo.
En primera instancia, nosotros no vamos, o sea, no estamos pensando eso porque estamos de lleno en la campaña,
claro,
de
supuesto.
Las PASO,
sí,
digamos. Sí. Después, una vez que pase las elecciones de octubre, digamos, porque serían estas las que discutiremos seguramente qué es lo que haremos. En principio, y esto lo hablo a título, digamos,
personal.
Más personal, digamos, uh-huh. pero que entiendo que es un planteo que hemos discutido con ninguno de los dos candidatos plantea algo muy distinto al otro. Uno puede decir, el macrismo empeoró las condiciones de los trabajadores, sí, yo no te lo voy a negar. Pero ayer salió un informe de la UCA, que no sí. es la izquierda, ni mucho menos.
No, no. Ni el INDEC tampoco, ni el INDEC tampoco.
Claro. Desde el 2010 para acá, ¿sí? El 2010 para acá, los salarios de los trabajadores han empeorado y el trabajo en negro ha aumentado sustancialmente todos los años. Entonces no estamos hablando que esto es un fenómeno solamente del macrismo, es un fenómeno del conjunto de los gobiernos patronales. Además, Alberto Fernández ya ha dicho que va a pagar la deuda a como dé lugar, que es su prioridad. ¿Sí? Uno de los economistas de Alberto Fernández y también del kirchnerismo ha dicho que es necesario pensar en un pacto social. ¿Un pacto social qué implica? Congelar los salarios por 2 años. Entonces tampoco estamos hablando de que significan una mejora respecto al macrismo. O sea, estamos nuevamente ante dos opciones de supuestos males menores. ¿Sí? Que significan básicamente lo mismo, sacarle dinero a los trabajadores para pagarle a los organismos de crédito y garantizar el salvataje de los grandes empresarios. Ante esa situación, hoy por hoy, si vos me preguntás a mí a quién votaría de los dos, yo votaría en blanco, pero eso es a término personal. Nosotros, el partido, llegado el momento, el Frente de Izquierda y los partidos que los componen, seguramente discutirán y sacarán un comunicado de cara a su militancia y a quienes nos votaran en otros momentos.
¿Sirve votar en blanco, Eduardo? Más allá, sí, de que es, sirve. Una expresión de enojo, por supuesto, vale, está dentro de las reglas electorales.
No solamente de enojo, digamos, sino que tiene que ver con una cuestión de plantear que tratar también de, en el punto del balotaje, romper con la falsa polarización. Porque a nosotros nos quieren vender que son dos opciones distintas, y vos lees. No te estoy hablando de leer,
bueno,
la prensa.
Por ejemplo,
obrera.
A ver, Eduardo, por ejemplo, hay una que quiere reforma laboral y otra que no quiere reforma laboral. O hay una que
quiere reforma laboral.
El macrismo quiere reforma laboral y previsional. Ajá. Y en la lista del peronismo y el kirchnerismo nadie habló de reforma laboral ni tampoco previsional. De hecho,
¿cómo que no?
De hecho, lo tienen a Hugo Moyano dentro, justamente, bueno, diciendo que no permitirán que pase la reforma laboral ni tampoco la previsional, ¿no?
Está, perfecto, pero Alberto Fernández ha dicho que hay que ver el tema de las jubilaciones, hay que ver el tema de las condiciones de trabajo. El FMI ya ha dicho que si quieren refinanciar, hay que hacer la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma, ¿cómo es la otra? La impositiva. Uh-huh. Alberto Fernández ya ha dicho que le va a pagar al FMI y que va a renegociar con ellos. Entonces, yo te puedo no decir que voy a hacer una reforma, pero si estoy diciendo que voy a negociar con el organismo que me pide reformar todo para refinanciarme la deuda, estoy diciendo que voy a renegociar. Tal vez lo hagan más paulatinamente, hay que verlo. Porque también es cierto que todos estos sectores han dicho miles de cosas y ahora Massa dijo que nunca más iba a ir con el kirchnerismo y que los iba a meter preso a todos. Ahora es su primer candidato a diputado nacional. Uh-huh. Entonces, confiarse en la palabra de estos sectores que han, digamos, se han sido traidores entre todos ellos, se han maltratado y se han insultado y se han dicho de todo, y ahora son amigos, supuestamente, para sacarte de encima a Macri, y ya hemos tenido experiencia de qué es lo que significa para Argentina alianzas con el objetivo de echar a alguien. ¿Sí? Uh-huh. O sea, podés tomar el macrismo o podés tomar la alianza en su momento, claro, para evitar que gane otro.
De la Rúa.
Digamos, claro. Entonces, convengamos que, en el, sobre todo en el peronismo, las palabras se las lleva el viento de acuerdo a la situación. Y eso está ahí, no lo está diciendo Eduardo Cantero, solamente vos lo lees en cualquier medio, buscá lo que decía Massa del kirchnerismo hasta hace 2 meses, o hasta hace 3. Lo bueno, que decía kirchnerismo de Alberto Fernández. Entonces,
lo que decía Pichetto, lo que decía Pichetto,
claro,
del macrismo también.
Pichetto de Macri, lo que decía... Moyano, fue la pata sindical del kirchnerismo hasta que se peleó. Fue la pata sindical del macrismo hasta que se peleó. Ahora es la pata sindical de nuevo del frente de todo. Entonces, tampoco es garantía de nada, digamos, la palabra de estos sujetos que se han cansado de mentirle a los trabajadores y que en realidad hacen lo que les conviene para sobrevivir ellos. Bueno. Para sobrevivir como una opción de poder o como una opción, digamos, de poder sindical o de poder político. Entonces, tampoco es la garantía. Te vuelvo a decir, tal vez no lo digan abiertamente. Ojo, yo sé que Alberto Fernández dijo algo de la reforma jubilatoria y que uno de sus economistas principales, no me sale ahora el nombre, con lo cual medio que queda como que uno lo dice en el aire, pero ha planteado que es necesario las 3 reformas que el FMI plantea. Entonces, digamos, y más, si dijeron que
Nielsen.
Van a pagarlo.
¿Nielsen puede ser?
No es Nielsen, es uno que es más joven, que fue funcionario de Kicillof cuando Kicillof era ministro de Economía también. No me puedo acordar el nombre. Si te digo, te miento y no tengo así a mano como para buscar ahora el nombre. Pero si te están diciendo que van a renegociar la deuda, quiere decir que van a aceptar los dictados, los postulados del FMI. Porque además no pueden no hacerlo en sus términos, en el término en que como ellos plantean la economía. Porque los vencimientos de deuda con el FMI, a partir del año que viene, significan el 50% de los vencimientos de deuda del país. Y el otro 50% está en manos de privados. Y hay 1.2 billones de pesos de deuda en LELIX y LEVAX y LETES. Entonces, el nivel de endeudamiento es tan grande que estas formas de gobierno que plantean el pago de deuda, como sea, no tienen margen de maniobra, ¿sí? Como para hacer, digamos, como para pelearla tanto. Así que me parece que, por más que no lo digan, van por lo mismo y por eso también nuestro planteo.
Eduardo, te agradezco el tiempo que me brindaste al aire y bueno, también me gusta entrevistar a gente que defiende sus convicciones, más allá de pensar parecido o no, digamos, me gusta que la gente defienda sus convicciones y que lo haga con fuerza. Ya,
bueno,
ya estaremos,
gracias a vos.
Dale, ya estaremos en contacto seguramente en lo que va a ser la campaña que recién está arrancando.
Dale, buenísimo.
Hasta luego.
Estamos allí. Muchas gracias, chau.
Eduardo Cantero es precandidato a diputado nacional por el Partido Obrero, el Frente de la Izquierda, el primer candidato de lo que...